Muy buenas amigos todos de este programa de lecciones bíblicas. Estamos procurando profundizar en esa palabra de Dios y que esa palabra de Dios sea vida. Hoy hablaremos un poquito más de esta palabra que sea vida, porque comenzamos una nueva fase, diríamos, un nuevo tratado. Hemos estado hablando durante bastante tiempo de el Nuevo Testamento y específicamente sobre el Evangelio de San Marcos, que fue el primer evangelio escrito de los cuatro evangelios. Y ahora queremos pasar al Antiguo Testamento, comenzar el Antiguo Testamento, y vamos a comenzar con el primer libro, que es el Génesis. Pero antes de comenzar el libro del Génesis, así se llama el primer libro, según una palabra griega, que iremos explicando, pues habrá que recordar algunas cosas de aquello que decíamos ideas generales de la Biblia, porque vamos a comentar del Antiguo Testamento y especialmente del Antiguo Testamento. Quiero recordarles, amigos todos, que la Biblia es parte integrante de nuestra religión, pero no lo es todo. Algunos que no son católicos dicen que es todo la Biblia. No lo es todo porque, en primer lugar, lo fundamental es Jesús, que nos dejó su vida, su espíritu, y nos dejó su fuerza salvadora administrándola, pues, la misma Iglesia, sucesora de Jesucristo, en cuanto a administración, no cuanto fuerza vital, que es el mismo Cristo. Pero la Iglesia, al pasar los tiempos, determinó cuáles eran los libros inspirados y que son verdadera palabra de Dios. Por eso, si la Iglesia es la que determina cuáles son los libros inspirados, porque hay mucha confusión, unos dicen que unos, otros otros, y tenemos que saber cuál es la verdadera palabra de Dios, entonces, en cierto sentido, por encima de la Biblia está la Iglesia. No la Iglesia en todos los momentos, pero sí en ese sentido de autoridad precisa recibida de Jesús. Entonces tenemos dos fuentes de salvación o de recibir los medios de salvación: la palabra escrita por Dios y la palabra transmitida desde Jesucristo a sus sucesores y en toda la Iglesia en algunos momentos determinados. No es ahora tiempo de explicar todo esto bien, que lo explicamos más en el otro tema, es decir, en conocer nuestra fe, conozcamos nuestra fe cuando hablamos detalladamente de la Iglesia. Pero en fin, decimos que la Iglesia también nos da pautas o normas para poder leer la Biblia con rectitud, porque hay muchos que leen la Biblia no con rectitud. Y algunas de estas cosas, pues decíamos, fundamentales. Por ejemplo, algo que repetí bastante es que la Biblia no se puede leer o tomar al pie de la letra, porque en sus detalles está escrita para las personas de hace 3.000 años o hace 2.000 años. Los mensajes sí, son valederos para siempre, pero luego la manera de decirlo, pues está dicho para ciertas personas, y entonces esta manera de pensar, de escribir externamente, pues va cambiando. Por eso debemos distinguir los mensajes y lo que se dice a las personas según la mentalidad de cada tiempo, lugar, lenguaje, etc. Y conviene recordar que no se conserva nada del original, nada, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, sino se conservan copias de copias de copias, y que a veces, pues al copiar, pues algo se cambia en lo fundamental, no en lo fundamental, pero sí en algunos detalles, y que por lo tanto es muy difícil saber a veces cuál es exactamente lo fundamental, o diríamos lo que dijeron, lo que escribieron. Lo fundamental sí, es decir, el mensaje de Dios se puede saber, y que es muy difícil, pues, el hacer buenas traducciones. Hasta modernamente es difícil hacer buenas traducciones, a veces del inglés al español, así hay términos, hay cosas en el español que decimos en frases que es muy difícil traducirlo a otra lengua, frases en que decimos, pues, como refranes y cosas de esas. Pues bueno, pues así pasaba también en el hebreo. En el hebreo y el griego, según estaba escrita la Sagrada Escritura. Pues es difícil hacer buenas traducciones, porque lo que parece a uno bien, a otro no le parece exacto, según ese idioma. El mismo idioma español, pues no se habla exacto igual en España, en Argentina, en México, en Panamá. Bueno, entonces pues hay que acomodarlo un poquito y entender sobre todo el mensaje. Y recordar que tenemos que atender mucho a los diferentes géneros literarios, porque a veces tomamos como histórico, como historia, lo que se ha dicho como poesía, o como leyenda, o como parábola. Hay muchos géneros literarios, hay que ver a ver qué era la intención, cuál era la intención de lo que escribía. Pero lo que sí tenemos que estar con ese ideal, esa esperanza de escuchar la palabra de Dios, porque decirle al Señor: Señor, aquí está este siervo que quiero escuchar y que quiere entender tu palabra. Eso no puede entenderse como quizá lo entendían nuestros abuelos, porque la vida, lo que es vida, pues va también profundizándose en su mismo conocimiento. La Biblia, por ejemplo, no pretende consignar tanto lo ocurrido en el mundo cuanto lo que debe ocurrir en el hombre para que éste logre ser feliz. Voy a repetir esta frase porque es muy importante, atiendan. La Biblia no pretende consignar tanto lo ocurrido en el mundo cuanto lo que debe ocurrir en el hombre para que éste logre ser feliz. Es decir, que los israelitas, los hebreos, no contaban exactamente su vida exterior. Y podríamos decir que cuando uno escribe algo, puede ser que si yo o un periodista me está acompañando a mí, por ejemplo, durante todo un día, y escribe lo que yo he hecho en ese día, pues es muy probable que lo escriba muy diferente de cuando me dicen: bueno, diga usted lo que le pasó en ese día, porque a lo mejor un detalle o algo para mí tiene mucha más importancia interior que lo que el periodista ha visto en mi vida externa. Así, por ejemplo, pues los historiadores, los arqueólogos, los que buscan los detalles externos de la antigüedad, intentan reconstruir la historia exacta, pero exterior, de Israel. Pero la Biblia nos ofrece su historia interior, lo que el pueblo fue descubriendo de Dios en su existencia. Y así, pues, hay muchos detalles. Vamos a poner, por poner un detalle, la toma de Jericó por Josué, por poner un detalle, los que ya vayan entendiendo algo, es diferente lo que se sabe arqueológicamente, externamente, y lo que ellos sintieron internamente. Entonces ellos están descubriendo lo que significa eso para Israel, que a lo mejor no es exacto con la historia externa, pero sí lo que indica. Bueno, pues así podríamos decir de muchas cosas, que es lo que iremos viendo, especialmente ahora, ya al comenzar a estudiar el Antiguo Testamento. y comenzamos la explicación del Antiguo Testamento por el primer libro, que es el Génesis. Pero resulta que Génesis es uno de los libros de 5 libros en conjunto que se llama el Pentateuco. Entonces tenemos que empezar a hablar un poco del Pentateuco, que es esta palabra un poco rara para algunos. Pues penta, saben que todo lo que empieza por penta significa 5. Bueno, Pentateuco significa 5 libros, 5 tomos, etc. Y son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Estos nombres son nombres griegos, ya iremos descifrando estos nombres de cada uno. Nombres griegos significa que al principio no se llamaban así, se llamaban como empezaba, según como empezaba en hebreo, pero luego quedaron los nombres griegos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que bien clarito, el Deuteronomio, 5 libros. Ah, pero no está tan clarito, las cosas en la Biblia no están tan claritas. Hay personas, es decir, personas comentaristas, que dicen que no debería ser Pentateuco. Hay algunos que dicen que debe ser Hexateuco y otros Tetrateuco. ¿Qué significa eso? Uno debería ser 6 libros y otro dice que debería ser 4. ¿Y esto por qué? Porque dicen que el libro de Josué, llamado de Josué, que hemos viendo después de los 5, pues según por toda su fisonomía, por todo lo que continúa de la historia, pues como debería ser formar parte de esa misma composición de 5, entonces ya no serían 5, serían 6, entonces sería Hexateuco. Hay otros que dicen que en cambio deberían ser solo 4, porque el Deuteronomio más bien ya es algo que pertenece, que no es, forma un conjunto con los otros 4, que podría ser solo Tetrateuco, de 4, tetra significa de 4. Pero bueno, nosotros nos quedaremos con el Pentateuco, que es lo que tradicionalmente se ha venido diciendo en la Iglesia y en todos los comentarios de la Biblia. Así que nos atenemos a los 5 libros en que podemos decir, lo primero es lo que llamaban los antiguos la ley, la Torá, si algunos no la han oído, la palabra hebrea, que los hebreos dicen siempre la Torá. La Biblia se divide en la Torá, la ley y los profetas. Eso lo dijo hasta el mismo Jesucristo, siguiendo la tradición de la gente, y luego otros escritos. El libro del Eclesiástico también, cuando en la introducción el nieto de quien lo había escrito pues hace la introducción y habla de que es difícil entender la Biblia, es decir, la ley, los profetas y otros libros, lo divide en 3. La ley siempre es el Pentateuco. ¿Y por qué se llama ley? Por lo primero, pues porque es muy diferente, no es una historia propiamente, aunque está en forma de historia, pero el rasgo más característico del Pentateuco es la mezcla de relatos y leyes, y las leyes se insertan en un marco histórico, no están presentadas en un marco sistemático, algunas sí, sistemático es cuando ley primera, ley segunda, ley tercera, sino están puestas según un marco providencial, según la providencia va siguiendo, según va siguiendo la historia, se van poniendo ahí leyes para el pueblo de Dios, según va sucediendo también los diferentes estratos o diferentes momentos de la historia de Israel. Por eso el marco histórico es como la firma divina aplicada a la ley por la que Dios rige a su pueblo y le da la vida. Esto es algo fundamental en la Biblia, que la palabra de Dios era para darles vida, pero no solamente vida del cuerpo. En algunos momentos está así como representado simbólicamente, sino sobre todo la vida psicológica, la vida de pueblo libre, y la vida íntima de este amor a Dios, esta vida espiritual. Bueno, pues esto es también lo que quiere darnos la palabra de Dios, esta vida, que así lo decimos siempre cuando comenzamos con el primer canto de estas lecciones bíblicas, y que una vez más recordamos que la palabra de Dios es sobre todo vida para nosotros. Thank you. leer estos cinco libros primeros de la Biblia que llamamos el Pentateuco, pues nos podemos preguntar varias cosas. ¿Quién compuso esa obra? ¿Con qué materiales? ¿Con qué criterios? ¿Qué valor histórico tiene? ¿Qué valor literario? Bien, y entonces, hace poco más de 100 años, pues alguien se dio cuenta, y luego pues enseguida empezaron a verlo, porque la gente leía la Biblia así como que lee todo una cosa, es palabra de Dios. Bueno, hay que saber cómo es esa palabra de Dios o cómo está escrita esa palabra de Dios. Y se dieron cuenta, como digo, pues que había varias repeticiones y duplicados, que dicen doblemente dicha una cosa, una historia, y repetida historia, y no exacto igual. Bueno, cuando veamos el diluvio y otro, veremos a ver cosas muy diferentes, y a veces en las mismas leyes. Todas estas repeticiones hasta tienen vocabulario diferente y estilos diferentes, y sobre todo el nombre de Dios. Hay unas partes de la Biblia que le dicen Yahvé, otras le dicen Elohim. Entonces se dieron cuenta que esto, que la Biblia no es o si un libro escrito por un señor todo de seguido, no, que eso tuvo que haber varios autores diferentes y en épocas muy diferentes. Luego alguien reunió todo eso. Después ya de haberlo estudiado, muchos, todos están de acuerdo en que quizá hay más, no está todo tan exacto, pero lo normal que se dice es que hay cuatro autores principales o cuatro redacciones escritas en diferentes épocas. Está una redacción que llaman el yavista. ¿Por qué llaman el yavista? Porque a Dios le llaman siempre Yahvé, entonces yavista. Luego ya diremos un poquito lo de Yahvé y Jehová, creo que alguna vez les he dicho. No hay ninguna razón teórica, cierta, científica para decir Jehová, sino más bien Yahvé. Aunque bueno, lo de las vocales era muy secundario, lo importante eran las consonantes, que era lo que escribían los hebreos. Bueno, el yavista. Luego estaba otro que llaman eloísta, porque a Dios le llaman Elohim, siempre, Elohim. Luego hay otra versión que es deuteronomista, sobre todo basado en el Deuteronomio y algunas otras partecitas, que es como se llama. Deuteronomio significa segunda ley, escrita mucho después. Y el sacerdotal. Bueno, y esto pues escritos en épocas muy diferentes. Resulta que el yavista parece ser que fue escrito allá por el año 950 antes de Cristo, que era cuando gobernaba Salomón. Ya después de bastantes años de gobernar Salomón, casi en la segunda época de su historia, por el año 950 se escribió toda esta redacción que llaman eloísta o yavista. La eloísta fue escrito no en el sur, sino ya en el norte, cuando ya se dividió Israel mucho después, allá por el año 850. Ya diremos algo más particular sobre estas diferentes redacciones. Luego los deuteronomios, el Deuteronomio pues escribió mucho después, por el año 650, estamos antes de Cristo, bajando números, estamos acercándonos a Jesucristo, por el año 650. Y luego la sacerdotal pues escribió ya por el año 550 o 580, después de haber venido ya del destierro, y por lo tanto muy diferente. Entonces luego más tarde, allá por el año 400 y pico, Esdras, especialmente Esdras y los que estaban con él, pues les pareció bonito reunir todo ello en un solo libro, una sola formación, y entonces pues recogieron lo que habían escrito 950 años antes de Cristo, lo que escribieron 850 antes, lo que escribieron 650, lo que escribieron mucho después los sacerdotes, y lo reunieron y formaron una unidad, y esta es la redacción que ha quedado como de la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura. Esto es algo así como cuando pasa que alguien quiere hacer, y lo han hecho muchos, que quieren coger los cuatro evangelios y formar una sola unidad. Entonces cogen los cuatro evangelios y van poniendo un capítulo de aquí, un poquito de San Lucas, comienzan, luego de San Mateo también en la infancia, luego van poniendo partecitas de cada uno formando una sola historia, es decir, queriendo poner una sola historia de los evangelios. Y supónganse que lo hace una persona y alguien se lo encuentra, esto, alguien muy listo, claro, muy inteligente, y dice, bueno, esto parece que hay aquí repeticiones y que algunas cosas pues no compaginan de uno a otro, y empieza a separar cosas y va separando técnicamente, dice, no, aquí hay cuatro autores diferentes, y va separándolos, claro, algunas veces será muy difícil separar, por ejemplo, sobre todo textos de San Mateo y San Lucas que son pues casi iguales, y buscando solamente uno, pues claro, entonces va separando. Bueno, pues esto es lo que pasó en la Biblia. En la Biblia hicieron una unidad y no se conservaron ya las cuatro versiones separadas, sino nada más que se conservó la única. Y ahora ya los sabios, la gente inteligente, pues va como separando un poco, y a veces es muy difícil, pero ahí queda separados, y para que podamos entender cuál se escribió antes y cuál se escribió después. Los que tienen la Biblia latinoamericana o Latinoamérica, ahí siempre suele estar ya como separado. Suele tener ahí una línea, una raya al lado del texto, es lo que suele indicar lo más antiguo, o del tipo yavista o del tipo eloísta. Ahí lo va explicando un poquito, especialmente en los primeros libros de la Sagrada Escritura, claro, más especialmente en el Génesis. Y va explicando un poquito cuál es lo más antiguo, lo más nuevo, y se suele ver. En otras a lo mejor no está tan claramente, pero por lo menos es bueno que todos lo entendamos esto para mejor comprender la Biblia, y así luego poder explicar cada parte según la gente cómo era en cada momento que se explicó la Biblia. Porque la Biblia pues se comenzó a escribir, como digo, en el tiempo de Salomón, y no en el libro del Génesis. Ahí dicen los entendidos que hay unas partecitas de las crónicas en, por ejemplo, exactamente en dos, en el segundo libro de Samuel, del capítulo 9 al 20, y los dos primeros capítulos del primer libro de los Reyes. Eso es lo primero, hecho por los cronistas de los Reyes, y les voy a explicar por qué antes no se escribía la Biblia y se escribió solamente en tiempos de Salomón. Bien, esto es muy comprensible. Cuando Moisés iba por el desierto, mucho antes, pues más difícil, bueno, sobre todo cuando Moisés iba por el desierto, pues imagínense, ahí no había ni lápices, ni papeles, ni plumas. Ahí no tenían papeles ni papiros. Ellos iban con sus cosas, sus ovejas, etcétera, nada más la memoria, eso sí, el entendimiento, claro, para recordar hechos, lo más especial. Pero si alguien quería escribir algo, lo tenía que escribir en piedras, esculpir en piedras. Por eso está aquello de las tablas de la ley, o piedras de la ley, los mandamientos, sí, lo esencial de los mandamientos, Moisés lo escribió en piedras, y conservaron esas dos piedras, pues llevándolas en el arca de la alianza. Pero claro, empezar a escribir toda la historia en piedras grandes, y claro, las piedras pues no las podían poner muy, muy finas, pero en piedras ahí, pues era un problema. ¿Cómo van caminando por el desierto con todo ese montón de piedras que hace falta, que eran los libros? Ahí está, por ejemplo, el Código de Hammurabi, muy famoso, escrito 1800 años antes de Cristo, que es una piedra grande, con un código de leyes importante, pero en piedra que hace falta mucho esfuerzo para llevarla, varias toneladas quizás. Pero eso no lo podían hacer, digo, Moisés, ni solían escribir en aquel tiempo, pues las cosas se iban entregando, la tradición, hasta que llegaron los reyes, David, Saúl un poco, pero sobre todo David, y luego Salomón, mucho más especialmente, en que ellos ya sí tenían un tipo de reinado pues parecido a los grandes reyes de Egipto y de otros sitios, y muchas comodidades. Y entre las cosas que tenían los reyes eran sus cronistas, eran personas que ya escribían las crónicas del rey. Y por eso les he dicho que lo primero que está escrito de la Biblia es algo de la crónica de los hijos de Saúl, de David, digo, de David, allá en la segunda de Samuel y en la primera de los reyes. Pero enseguida empezaron a pensar cosas importantes y cómo ha venido nuestra religión o de dónde procedemos, cómo está el mal y especialmente la angustia que sentían, ya les hablaré cuando hablemos del segundo capítulo del Génesis, segundo y tercero, los problemas del mal, la maldad que ya veían en el reinado de Salomón. Salomón, que había sido un hombre tan bueno y que se había liado, podríamos decir esa palabra, con mujeres extranjeras, y entonces habían venido ideas del extranjero y ideas sobre todo pues materialistas y ideas de ídolos, de idolatría, y no comprendían todo esto, cómo podía suceder todas estas cosas. Entonces algún cronista bueno, inspirado por Dios, con buena mentalidad, empezó a recapacitar todo esto y a empezar a escribir desde el capítulo segundo del Génesis, que de esto ya les hablaremos ampliamente el próximo día. Así que tengamos una idea, sobre todo, muy importante, tenemos que tener esta idea, de que la Biblia se fue escribiendo poco a poco, estos primeros, sobre todo estos primeros cinco libros de la Biblia que llamamos el Pentateuco, y que se escribió sobre todo por el deseo de que se viviera la vida de Dios, la vida que Dios nos va entregando, esa vida que el pueblo lo va teniendo a través de su vida concreta, material, externa, su historia, pero que lo importante es dar vida a esa historia, o poner la vida de Dios en la historia del hombre. Así pues, nosotros, ya terminando este programa, continuaremos para el próximo día, pues le diremos al Señor que su palabra es verdadera y que nosotros creemos ciertamente en su palabra, pero que nos dé él más sentimiento, que podamos sentir hasta sed de la palabra de Dios.
Sentimos la sed de tu palabra, que nos grita, que nos habla, nos anima, nos refresca, nos alivia y nos sacia. Sentimos la sed de tu palabra.
Ojalá, amigos, sea así, de verdad, que la palabra de Dios nos anime a vivirla y que la escuchemos con amor, la penetremos en nuestro corazón. Y con estos deseos nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Sentimos la fe de tu palabra, que divina, que nos salva, que es eterna, que nos ama, nos perdona y nos ama. Sentimos la fe de tu palabra, que nos grita, que nos habla, nos anima, nos refresca, nos alivia y nos sacia. Sentimos la fe de tu palabra, que divina, que nos salva, que es eterna, que nos ama, nos perdona y nos ama.